Un gusto estar acá. Uh-huh. Bueno, en principio, 8 años en la obra pública y 4 en planeamiento, más yo era un funcionario de planta de planeamiento, así que fui de alguna manera aprendiendo ahí con los funcionarios que me precedían, con los que fui trabajando desde aquel momento, año 99, 2000.
¿Qué tal?
Así que desde ese momento en planeamiento, y bueno, después pasamos a la etapa de la obra pública, pero antes en la planificación y luego en la obra pública.
Uh-huh. Sin duda que, bueno, todo esto hace que bueno, tengamos una experiencia particular. Mira, se me ocurría pensar, y en sí es así, la entrada del siglo nuevo, por decirlo de alguna manera, bueno, en obra pública vos vas a hacer la referencia, porque, digo, en el sentido de, yo diría, un testigo privilegiado, y más que testigo ha sido protagonista. Sí, hablamos entonces de todo lo que ha sido, estamos ya en 2023, finalizando el 2023, y la verdad que, bueno, muchas cosas han ocurrido, ¿no? En estos 20 años, a grandes trazos, y después entraremos en particular cuando hablemos con Sebastián, que es el conductor de Aire Nacional, ¿no?
Sí, es verdad, son muchos años, la ciudad ha ido llevando un proceso de transformación, lógicamente la ciudad va creciendo, es una ciudad que crece en la media nacional. Y lógicamente la ciudad se va transformando, se va perfilando. Esta última gestión de gobierno ha marcado ciertos rumbos que ya ahora sería como muy difícil volver atrás. Llámese en la planificación, me olvidaba hoy comentarte el tema de la tierra, ¿no es cierto? La tierra para urbanizar y dónde se define la urbanización, el tema de la accesibilidad, el tema de posicionar la ciudad para una ciudad turística, digamos, siendo que somos una ciudad estratégicamente ubicada en este rincón de Entre Ríos, preparar la ciudad, adaptarla, mejorarla, hacerla atractiva. Todo eso insume obra pública. Para nosotros la obra pública ha sido un eje de la gestión desde el día uno. El intendente así lo marcó 4 o 5 ejes en definitiva, y ahí empezamos a caminar, ¿no? Obviamente había cosas que estaban planificadas, pero la mayoría, estaban las ideas generales, la mayoría se fueron trazando a partir de esa decisión de ir por los distintos caminos, ¿no?
Uh-huh. Si tuvieras que marcar esos ejes que estaban en el principio, ¿cuáles serían, Carlos? Cuando ustedes, esto que nos marcó 4 o 5 ejes, ¿cuáles serían?
Bueno, fundamentalmente el tema vial de la ciudad. Era una ciudad que tenía más de 3.500 cuadras sin ningún tipo de mejora. Había barrios históricos que no le había llegado nunca una mejora. Hablemos de Barrio Franco, hablemos de los barrios del norte, los barrios de La Cuchilla, barrios muy, muy viejos, que ya pasaban prácticamente 3 generaciones tenían de gente viviendo en esos lugares, abuelo, padre, hijo, y las obras, y los barrios no habían recibido. Esas fueron decisiones claras, digamos, ir por un proceso, fundamentalmente con una decisión política de ir a fondo, primero con los recursos municipales, salir a gestionar. Uh-huh. Y recolectar todo lo que se pudiera traer para ese tipo de obras. Así fue que empezamos aquellas primeras obras de Mi Barrio Tiene Acceso, allá en la zona de Barrio Franco. Después se hizo todo a través de un programa nacional, se hizo toda la zona de La Cuchilla, la zona de uh-huh. un poquito más al sur. Y bueno, hoy llegamos prácticamente en 7 años y medio, con un año de pandemia en el medio, donde realmente nos frenó un poco, uh-huh. Desde todo punto de vista, porque hubo que redireccionar presupuestariamente y demás. Más de 1.500 cuadras donde fue que le fuimos metiendo mejoras.
Uh-huh. En todo esto, Carlos, porque ya estamos en conexión, bueno, con todo, claro, el país a través de lo que es nuestra televisión pública. Sebastián, un abrazo grande aquí con Carlos.
¿Cómo le va? ¿Cómo
la verdad que muy bien, un placer para nosotros. Vos sabés, Sebastián, que conceptualmente hablábamos con Carlos, el arquitecto responsable de la obra pública, que aquí se ha planteado la ciudad de Gualeguaychú como una ciudad que recibe turismo 365, pero arrancando por los de casa, es decir, nosotros, claro, tenemos una ciudad agradable para nosotros y a partir de eso somos anfitriones durante todo el año. ¿Es así, Carlos?
Esa es la idea. Gualeguaychú tenía, digamos, un perfil turístico estacional, digamos. Se daba muy fuerte en la época de verano con el carnaval y uh-huh. las playas locales y demás, y después se cortaba y se rompía, y entonces el concepto del 365 era perfilar la ciudad, prepararla, mejorarla, obviamente primero para los vecinos, pero después para todo el turismo. Estamos en un lugar estratégico de la provincia, muy cerca de Buenos Aires, como decimos, claro, a solo 180 kilómetros estamos de Zárate, uh-huh, por ejemplo, que estamos ahí en el corredor de la parte del conurbano norte. Y bueno, ese fue la primera idea, ¿no? Preparar la ciudad, mejorar los espacios públicos, agregar espacios públicos, ir sumando lugares para que sea bien atractiva la ciudad para esto, ¿no?
Pues a veces, una cuestión, sí, de infraestructura para nivel local y como decían, que tenga una infraestructura también para recibir a todo el turismo, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Vos sabés, esa es la idea. Vos sabés, Sebastián, bueno, nosotros estamos sobre un afluente, digamos, del río Uruguay, el río Gualeguaychú, claro, que nos da el nombre, desemboca en el río Uruguay. Entonces, Carlos, hay todo un trabajo volcado a un abrazo con el río.
Sí, lógicamente, Gualeguaychú, en primer lugar, está en la parte baja de una cuenca importante, lo cual en ciertos momentos para Gualeguaychú es un problema. Pero tiene esa gran fortaleza, esa gran virtud de tener un río en sus puertas, digamos, la ciudad. Y la ciudad decidió volcarse. Hace muchos años, hace 30 años, la ciudad decidió hacer un paredón y defendernos o volcarnos al río. Bueno, la ciudad está volcada al río. Tiene sus playas públicas sobre el río, en la zona norte, en la zona sur. Después estamos a 15 kilómetros del río Uruguay, que ese es el gran desafío que tenemos hacia el día de mañana, ¿no? Poder llegar hacia el río Uruguay en un sentido turístico, ¿no? En un sentido costero, ribereño. Pero sí, Gualeguaychú vive de cara al río todo el tiempo y suceden cosas permanentemente. De hecho, mira, ayer hubo un torneo, el Campeonato Argentino de Remo, se generó acá, en este sector de la Costanera Sur, Costanera del Tiempo, que es un lugar muy lindo que quedó para todos los turistas, muy lindo.
Y ahí vemos, bueno, ese banco de imágenes tan particular, ¿no? Esa toma aérea que estamos disfrutando, indudablemente, bueno, nuestra catedral, que es un monumento histórico prácticamente, vamos a decirlo de esta manera, y es uno de los atractivos y es una de las posibilidades, los distintos circuitos, Sebastián, que le estamos dando forma. Pero vos sabés que una de las cuestiones conceptuales ha sido el hecho de estos ejes, si no tenés la tierra... que me parece que es otro eje, Carlos, importante. Si no tenés la tierra, se ha tomado una decisión ahí.
Bueno, sí, ese es otro de los ejes de gobierno, una decisión muy fuerte de la gestión, de generar un banco de tierra para que a cada vecino, cada vecina, que le cuesta muchísimo acceder a un terreno para hacerse su vivienda propia, claro, o para acceder a un programa de vivienda, pueda tener. Y fue así que desde el primer día también, se empezó a trabajar en esa línea, se empezó a adquirir tierra en ese marco, y bueno, la política de vivienda y de tierra ha sido una de las políticas fuertes de esta gestión para justamente esto, ¿no? De poder darle a los vecinos, quienes no tengan la posibilidad, ¿no? Uh-huh. de tener su vivienda.
¿Y cuál cree que deben ser? Algo mencionó con respecto a poder llegar hasta el río Uruguay, pero digo, en cuanto a infraestructura en general para Gualeguaychú, ¿cuál cree que tienen que ser los desafíos en cuanto a obra pública?
Bueno, los desafíos están planteados, tenemos varios desafíos. Uno hemos enmarcado ahora, que es ampliar el circuito ribereño, en donde estamos trabajando, uh-huh, en una zona norte de la ciudad para poder arribar a la ruta 136, que es la ruta nacional que nos lleva con el Uruguay, a través de un circuito ribereño y generar 6 kilómetros de costa, prácticamente todas accesibles para justamente para esto, ¿no? Para el turismo, para la recreación, para la explotación, desde el punto de vista turístico y comercial. Los otros desafíos tienen que ver con mejorar la accesibilidad. Estamos enfocados en los tres accesos a la ciudad, el acceso sur, el acceso norte y el acceso el este, que se está trabajando ya en lo que es ruta 136 y ruta 20. Y después estamos muy enfocados en un anillo que nosotros le llamamos la circunvalación de la ciudad, que estamos muy pronto a definirlo, muy muy pronto, que va a ser una obra de 15 kilómetros que va a rodear la ciudad y le va a dar, va a ser, ajá, todo el punto de desarrollo hacia el oeste de la ciudad. La ciudad tiene como su límite en la ruta, en la autovía nacional 14, pero hoy la ciudad se va dando a través de anillos, primer bulevar, segundo bulevar, este sería el tercer anillo, uh-huh, y estamos muy enfocados en que eso pueda darse en el muy corto plazo. Ya está una obra, uh-huh, que está licitada, pronto a salir. Para nosotros es una de las grandes obras. Y lo del río Uruguay, te lo comentaba, es un sueño, digamos, poder ampliar la costa. Eso tiene inclusive una normativa Es un tema de poder acordar con los propietarios, poder llegar a través del río Gualeguaychú, en un circuito de unos 15 kilómetros, hasta Puerto Boca, que es el punto de desembocadura del Gualeguaychú con el Uruguay. Y lógicamente,
Carlos,
ahí
una,
nos planteamos
una cuestión,
un puerto,
porque,
¿no?
Ajá, sí. Porque ustedes saben cómo es, si ustedes así lo deciden, seguirán charlando, yo tengo que seguir viajando, pero para cerrar brevemente, le quiero consultar esto y le voy a pedir brevedad, porque ya que tenemos la posibilidad de hablar con usted, digo, por un lado, estamos hablando de obra pública, que son las obras que quedan, que trascienden a los gobiernos, pero también la obra pública genera trabajo en cada uno de los lugares. Le pregunto porque estamos en momentos en los que se propone, por ejemplo, ya que estamos en un año muy importante para el país, eliminar la obra pública. Se propone, hay un candidato en particular que propone eliminar la obra pública. Digo, brevemente, ¿qué reflexión le merece?
Para nosotros, como dije desde el día uno, la obra pública es generación de trabajo. En Gualeguaychú trabajan más de 50 cooperativas de trabajo en un circuito virtuoso donde todo el dinero queda en la ciudad. También trabajamos con las empresas, con la parte privada, porque también se hacen las licitaciones y demás. No concuerdo para nada, ni nosotros ni la gestión, digamos, en que esto pueda pasar. La obra pública genera la primer rueda de trabajo y ahí trabaja quien sabe trabajar y quien aprende y no sabía trabajar. Así que para nosotros la obra pública es fundamental desde todo punto de vista.
Les mandamos un abrazo grande. Gracias por esta charla con Aire Nacional. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un gran gusto. Un abrazo, Sebastián.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Ahí estamos. Bueno, nosotros seguimos recorriendo.
Muy bien. Ahí entonces el hecho, Carlos, indudablemente que siempre... Bueno, el lenguaje televisivo es un gran desafío, la síntesis. Pero también es una oportunidad que nos apasiona. Nosotros somos gualeguaychuistas. Y yo creo que somos gualeguaychuistas. Indudablemente que nuestra ciudad de Gualeguaychú va hacia un futuro a paso firme, pero se ha reconfigurado estructuralmente, ¿no? La verdad que es una ciudad que le llama la atención a aquel que viene desde si hace un tiempo que no viene y vuelve a la ciudad. Estos comentarios seguro que los ha recibido. Bueno, un poco en el banco de imágenes veíamos un antes y después en cada aspecto, pero ese comentario seguro que te ha llegado, Carlos, a vos y al equipo, ¿no?
Sí, sí, lógicamente, y te lo dice la gente que viene cada dos años, cada un tiempo, ve la transformación de los lugares, es muy fuerte lo que va sucediendo. Lógicamente... Mirá, hay obras que en la obra pública hay obras que se ven y obras que no se ven. Y voy a poner un ejemplo donde la gente se molesta porque les dice, nos habla del estado de las calles. Y hace foco en lo que sucede en el microcentro donde estamos recambiando los caños que tienen 100 años. Los caños de agua que tienen 100 años. Lógicamente, decidimos por un plan que no sea tan invasivo, pero es una obra pública. En definitiva, al final de la obra... Ese sector, la gente va a quedar va a tener agua a través de una obra nueva, una zona histórica de la ciudad, porque la zona más vieja de la ciudad tiene 200 y pico de años ya.
Exacto.
Pero bueno, todas esas cosas, ¿no? Que bueno, dice, hay obra pública que se ve y obra pública que no se ve. Pero en síntesis, la ciudad, como vos decís, se ha ido reconfigurando. Vos nombraste al principio una herramienta fundamental que es el plan de ordenamiento territorial. Eso fue fundamental para decidir cómo conviven los distintos espacios, para dónde crece la ciudad.
¿Para dónde crece? Dicho sea de paso, porque si bien nosotros conversamos habitualmente, siempre es para quien está sintonizando en este caso o quien nos estaba mirando hace un ratito nada más en cualquier parte del país. Pero ahora que volvemos a lo que es la zona nuestra, esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de recuperar esos ejes, ¿no?
Sí, sí. Sí, lógicamente, la ciudad, en un marco de un orden, de una planificación...
¿Hacia dónde crece, digo?
La ciudad crece hacia el oeste y hacia el norte, claramente, que son las zonas más altas. Y vos acordate cuando esté la avenida de Circunvalación, cómo va a eclosionar eso, porque va a ser una cosa impresionante, porque no va a ser una barrera, se trata de hacer una vía que integre, digamos... que sea permeable de un lado hacia otro, pero va a generar una vinculación, se van a descubrir nuevos territorios, como quien dice, hoy no explorado desde la parte urbanística.
¿De dónde hasta dónde la circunvalación? Siempre es para retomarlo para comprender, ¿no? Porque la verdad que cuando uno ve de dónde hasta dónde...
Sí, la circunvalación te une el norte con el sur, claramente. El norte fuertemente lo que es suburbio sur, con una población que ya tiene 20.000 habitantes. Mirá, uh-huh. Son dos pueblos Belgrano, suburbio sur. Con el norte, que es la zona de el acceso norte a la ciudad. Uh-huh. 136 desde el este... y Ruta 20 desde el norte. Que ahora está en obra. Pero digo, te va a vincular esos dos lugares. Hoy esos dos lugares para ir de suburbio sur al hipermercado, como quien dice, necesitas 20 minutos. Vos con ese trayecto, donde vas a derivar todo el tránsito de colectivos, uh-huh. la terminal...
Uh-huh. La logística en general,
toda la
¿no?
logística, digamos, vas a derivar todo el tránsito pesado que hoy... que hoy inclusive que no tiene destino como Gualeguaychú está ingresando, que no debería ingresar. Vas a derivar todo por ahí. Y bueno, eso va a generar uh-huh. movimiento, actividades.
Carlos, repasemos por dónde va a pasar esa circunvalación.
Es Boulevard Martínez, desde Tropas. Bueno, desde Tropas es un pedacito hasta Irasusta, pero el eje fuerte es Boulevard Martínez, su continuidad que es el Boulevard de María, y el ex corredor ferroviario, que es la zona norte, por eso digo, zona no explorada desde el urbanístico. Y cerrando, después va cerrando uh-huh. hasta llegar a la unión de 136, y el pedacito 136. Uh-huh. Pero bueno, 136 que después se transforma en Alsina, que hoy hemos podido avanzar hasta calle Federación, faltan escasos 300 metros para llegar a lo que va a ser la rotonda de la circunvalación. Hasta ahí ya hemos hecho cordón cuneta, desagüe, uh-huh. ripio. Uh-huh. Y bueno... todo eso va a quedar como abrazado, digamos, va como a cerrar la ciudad. Uh-huh. Porque del otro lado de la circunvalación ya los terrenos son un poco más bajos, empieza a ser la cuenca del Gualeguaychú.
Exacto.
El viejo terraplén del ferrocarril, ¿no? Los ingleses eran muy bicho en ese tema, ¿no? El nivel de toda esa avenida, del otro lado ya empieza a ser un poco más bajo. Y empieza a ser la cuenca, la zona de el valle de inundación del
Gualeguaychú mismo.
Del Gualeguaychú mismo. Y bueno. Como digo, ese anillo de casi 15 kilómetros, que además no es solamente una obra vial, siempre decimos, es una obra hidráulica porque lleva parte de este proyecto que tenemos inconcluso, que es la Gran Cañada del Este, la de la Cuenca Media, lleva obras de arte, lleva iluminación, lleva veredas, bicisenda para dar la accesibilidad a todos los barrios que están instalados en Curita Gaucho, todo ahí que hay, ahí hay una... donde el plan de ordenamiento territorial decidió, ahí va a haber más de 2.000 viviendas en ese sector. Entonces, veredas, bicisenda para poder vincularse también con una red de bicisenda que pensamos que va a estar en la ciudad, que tiene que ver con la Urquiza, que tiene que ver con la Avenida Parque, que tiene que ver con que tiene que ver con la continuidad de esta circunvalación, porque estamos presentando también la gestión para continuarla hasta el frigorífico, a través de otro financiamiento. Uh-huh. Ya tenemos todo presentado.
Uh-huh. Porque ahí, una vez vos nos enseñabas, hay un tramo, digamos, que nos falta desde el frigorífico, ahí en un tramo de Tropas sería. Sí,
un tramo de Tropas, desde el frigorífico hasta Irasusta.
Ahí está.
Eso se desafectó por una cuestión presupuestaria, y ahora nosotros a través de otro lugar, a través de la CAF, la Corporación uh-huh. Andina de Fomento, y del Ministerio de Obras Públicas, hemos presentado el proyecto. Tiene el mismo formato, le dimos continuidad, para que no se marque una diferencia, va a ser un corredor verde de especies autóctonas de nuestro uh-huh. vivero municipal. Uh-huh. Entonces, la idea es llegar hasta el frigorífico y vincularse ahí uh-huh. con el polo educativo, con el polo productivo del frigorífico, uh-huh. el polo turístico, y ya se transforma en el corredor ribereño.
Estamos hablando con Carlos García. ¿Qué inauguraciones se vienen pronto? Porque están en ciernes, hay varias, ¿no? Pero, Carlos, ¿qué se vendría pronto?
Bueno, donde se había apuntado para definir ya en lo inmediato es el Polideportivo Norte, que ya tiene su cancha de hockey, pero el gimnasio con toda la iluminación y demás. Estamos con la bicisenda toda costera, la ribereña, desde el puerto, desde el
frigorífico.
Desde el frigorífico uh-huh. hasta el parque. Después estamos trabajando fuertemente con Plaza de Agua, con este sector de ampliación de espacios públicos muy amplio, donde hemos terminado un puente y estamos trabajando uh-huh. en la limpieza y puesta a punto de un sector y deben ser de unas 10 hectáreas más o menos, con toda una costa baja para hacer playas.
Le vamos a decir a los gualeguaychuenses y a la gente de la zona, estamos hablando de seguir Boulevard de León derecho, sin derivar a la derecha para la península.
Exacto, derecho. Derecho, pasar en los dos pilares de piedra, que es la entrada, el portal de entrada, y ahí a la derecha tenés, a 200 metros, tenés una costa ahí de 800 metros, que tenía una pequeña barranca y la estamos bajando. No estamos, desde lo ambiental no estamos haciendo nada, solo estamos haciendo una recuperación y puesta en valor de eso. Eso fue históricamente un depósito de escombros, lo quiero aclarar a eso. Y lo que hemos hecho es limpiarlo, sacar todos esos escombros, sacar malezas y preservar todas las especies, todos los árboles que estaban, y vamos a instalar una serie de bancos, mesas y parrillero para que la gente pueda ir y pasar el día ahí.
¿Conceptualmente, a grandes trazos, parecido a lo que es la península? Conceptualmente, digo, ¿no?
Te diría que es más parecido al Parque Unzué.
Ah, bien, ahí está.
La península tiene muy poco acceso al río porque tiene todos los complejos, salvo este terreno que nosotros recuperamos, que es una especie de mirador para llegar ahí.
Decía en equipamiento, Carlos. Decían equipamiento, ¿viste? Cuando decía parrilleros.
Y sí, sí, equipamiento. Parrilleros, mesas y bancos.
Bien.
Mesas con taburetes.
Bien.
Y, lógicamente, iluminación. Nosotros habíamos gestionado ante el Ministerio del Interior un programa nacional, una máquina que es la que está trabajando ahí, y columnas y alumbrado con paneles solares para por eso le llamamos ecopaseo, porque es una renovación y es una recuperación de todo ese lugar.
Sí.
La gente lo va a descubrir porque no lo conoce, es muy poco la gente que lo conoce, pero te vas a encontrar ahí con un gran y un lugar muy lindo del río, muy tranquilo, de aguas limpias. Así que bueno, el desafío es poder hacerlo antes de fin de mes.
Incluso ahí se terminó la obra en que venimos hablando hace mucho tiempo, pero la obra estructural ahí es el puente sobre el Gaitán.
El puente sobre el Gaitán es un puente de 20 metros que hicimos, el arroyo Gaitán. En ese lugar confluyen todos los desagües pluviales de la mitad de la ciudad de Gualeguaychú. Entonces está dimensionado para eso. El arroyo ahí tiene unos 20 metros, 25 metros.
Lo terminaron hace poco.
Y lo terminamos hace dos semanas. Semanas le faltan las barandas, nomás metálicas. Doy la primicia, vamos a emular los otros puentes, como hacemos con los triángulos pintados de naranja.
Como el de Lemunilla.
A modo de ser una representación del gran puente Méndez Casariego, que para nosotros es una obra histórica.
Sí, sí.
Y bueno.
Parecido al puente del Camino de la Costa.
Y parecido al puente del Camino de la Costa. Ese diseño.
Sí, sí.
Que también lo vamos a hacer con materiales recuperados, con mano de obra propia y demás.
Bien.
Y después, bueno, la otra gran inauguración, pero es un gran desafío porque es la vieja terminal, no quiero ni certificar fecha ni nada, pero se está trabajando sin pausa.
Exacto.
Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo hecho, pero el gran desafío es la puesta en valor de todo ese lugar, para el centro de Gualeguaychú, para la ciudad, era una deuda y bueno, lo estamos logrando, ¿no?
Ahí, ¿cuál es la idea?
Bueno, el mercado, el viejo mercado, tiene áreas comerciales y áreas de servicio. Áreas comerciales internas y tiene toda la zona externa, tiene lugares gastronómicos, lugares de paseo. Ahora el edificio se transformó en un lugar permeable, no en un lugar cerrado, porque tiene un pasaje de San Martín a Bolívar, entonces queda mucho más transparente, mucho más permeable, una plaza seca donde uno pueda sentarse, caminar, ir a ver un local, una vidriera. Y después algunos servicios seguramente va a haber.
Alguna vez estábamos conversando, ¿no? Y no se perdió esa manzana, ¿no? Alguna vez lo estuvo proyectado ahí el Palacio de Tribunales, recuerdo.
Me acuerdo, sí.
Y bueno, pero finalmente se llegó a un acuerdo. El Palacio de Tribunales se está construyendo en lo que es la, vamos a decir, el predio de obras sanitarias. Y entonces, bueno, allí se va a poder entonces contar con semejante manzana estratégica, Carlos.
Qué buena memoria, Juan. Sí, sí, año 2012 sería. El proyecto, un edificio de
6 8, plantas, recuerdo.
Sí, sí, eran 7 plantas. Sí, un impacto grandísimo porque era de lado a lado. Era muy, muy fuerte el impacto.
Sí.
Y hoy lo estamos recuperando con la estructura como está. sea, una renovación de todo lo que es poner en valor, darle uso, porque todo el salón interior, se demolieron todos los muros interiores y demás, quedó un gran salón donde hay puestos internos. Lindos, bien diseñados, con una arquitectura moderna, y todo lo de afuera, con grandes veredas, lo que era la explanada de colectivos, una gran plaza seca, que te permite además vincularte con la calle San Martín, donde hay una serie de hoteles alrededor que le van a dar ese uso, esa actividad. Así que bueno, la verdad que esa es la gran inauguración. Todas son importantes.
Sí, sí.
Además, todas se hacen con recursos propios. Nos olvidamos de la Delfina, nombrar la Delfina, que esa está financiada por el gobierno nacional y provincial, porque lo que faltaba lo puso la provincia. Pero lo que es la vieja terminal, Plaza de Agua, son todos desafíos con recursos propios, de los impuestos de los vecinos, hay que decirlo. La ciudad se va transformando y bueno, y es esta rueda virtuosa que siempre decimos, de poder transformar la ciudad con el esfuerzo del vecino, ¿no? También el vecino participa, toma decisiones, son todos locales. La gran apuesta del mercado también es generar trabajo.
¿La idea es similar a la del Munilla? No igual.
No, similar. Similar, una impronta parecida, pero similar. O sea, como te decía al principio, y te decía recién, la idea era generar trabajo. Generar locales comerciales, actividades comerciales, con trabajo genuino, como se dio en la terminal, como era nuestra apuesta fuerte del parque industrial seco, relocalizar. Pero bueno, ese es el gran desafío. Y bueno, de ser una construcción dormida, miles de metros cuadrados muertos, en pleno centro de la ciudad, desaprovechado, con un valor altísimo, porque un valor comercial, inmobiliario altísimo, ponerlo en valor, yo creo que es altamente positivo.
Carlos, te agradecemos mucho porque después, en esta, a mí me parece que vamos a tener que tener una pre-reunión, vamos a decir así, de producción, porque acá, si uno tiene el eje de lo que se ha gestionado con la provincia, tiene toda una serie de obras, lo que se ha gestionado, bueno, hay combinaciones, ¿no? La obra pública es un tema comunicacionalmente muy desafiante, porque se ha gestionado con Nación, se ha gestionado con Banca Internacional también, y cada una tiene su capítulo. Pero, por ejemplo, días pasados, recién te contaba una anécdota, anduve por calle de Tropas desde el frigorífico, pasando por, llegaba por Tropas hasta Irasusta, y después entonces tomaba Irasusta, y por ejemplo se ve el avance de la nueva escuela del suburbio sur, que viene muy fuerte.
Espectacular. La escuela 117 de María Elena Walsh fue uno de nuestros grandes desafíos cuando arrancamos la gestión. Cuando arrancamos la gestión allá en el 2015, la escuela, que sigue funcionando en el Club Defensores del Sur, todos los años le íbamos agregando un aula porque la promoción arrancó con primer grado y fueron subiendo los chicos. Hoy van a tener una escuela hermosa, en un lugar espectacular, súper súper accesible para todo el barrio. Como te decía al principio, Suburbio Sur tiene una población casi de 20.000 habitantes, muy importante. La única arteria pavimentada era la avenida Irasusta y nosotros logramos hacer el bulevar Pedro Jurado, que nosotros, para nosotros, es la vía integradora del sur, que desde la terminal sale la otra vía, así que tiene una especie de V así pavimentada y ya empezamos a hacer algunas transversales. Y hablabas de calle Las Tropas. Sí, calle Las Tropas es otro gran desafío que tenemos en carpeta y bueno, y que le va a dar también ese marco de cierre a la planta urbana, a la ciudad, por el sur, ¿no? Sí, celebro el tema de la escuela 117, celebro el avance de la NET número 2, un edificio precioso en el centro de la ciudad.
Estamos cerca de inauguración ahí, sí, por lo menos de esa etapa, ¿no?
Así que son esas obras de la provincia que son muy interesantes. La provincia hizo muchas obras en Gualeguaychú. Yo quiero destacar que Gualeguaychú, en la provincia, yo creo que en el país, es un hito por la gran cantidad de obras que se han llevado a cabo en los últimos años. Hablo de la unidad penal, hablo del nuevo Palacio de Tribunales, hablo de escuela, hablo de viviendas, muchísimas obras.
En serio que va a ser, y de verdad, contá con nosotros y conmigo, ese raconto tenemos que hacerlo porque realmente hablar de todo el desarrollo, cada uno es un capítulo, ¿no? El desarrollo, hablar de, me pongo a pensar y me trabo, mirá, en relocalizar totalmente la cárcel, de hacer los tribunales nuevos, que siempre recuerdo de en el año 1973 había empezado a pedirse que era necesario ampliar tribunales. El Palacio Nuevo de Tribunales está entonces en marcha, y así diferentes capítulos. El capítulo educativo, bueno, la Mateu.
Mi escuela de la primaria.
¿Cómo va?
Bien, va bien, bien, bien. Va avanzando muy bien, sí.
Pero digo, entonces, viste, hacer ese raconto, porque, es decir, de lo netamente municipal en cuanto a financiamiento y después las demás combinaciones, y hacer todo ese raconto, porque indudablemente que también, porque tenés realidades en donde después lo único que hay que hacer es condensarlas en cifras, en datos concretos, pero todo eso se está. Así que estamos en días potentes.
Sí, es muy importante. Y periodos, Juan. Yo, claramente, hay periodos de la ciudad de Gualeguaychú, y no puedo dejar de destacar, digamos, hay periodos en donde no hubo avance de la obra pública, y hay periodos donde se ha hecho mucho. Pero bueno, en definitiva, la ciudad se va transformando para bien. Gualeguaychú ya es un destino turístico, como decíamos al principio, la ciudad está atractiva, está interesante. Gracias a Dios vivimos en un... Yo digo gracias a Dios porque la presencia de nuestros vecinos del otro lado del río Uruguay alimentan toda una actividad comercial, han generado muchos puestos de trabajo. Esto que vos decías, generar trabajo,
ese es
altamente importante.
El gran horizonte, pero para eso obviamente que... Para que haya puestos de trabajo, no se lo digo a Carlos García, sino que se lo digo a... Lo comparto a quien... compartiendo pensamiento nada más. Hay que generar calidad de vida, y entonces a partir de eso también pregunto sobre lo siguiente. Cuando uno pasa por obras sanitarias, ¿qué se está haciendo ahí?
Bueno, en obras sanitarias nosotros también nos planteamos desde el día uno mejorar la prestación del agua, y en ese camino diseñamos una nueva planta que va a ser complemento de la otra. Se está trabajando.
Es una planta que potabiliza agua.
Es una planta que potabiliza agua, que va a potabilizar la misma cantidad de agua que la que potabiliza ahora. Es decir, que va a duplicar la cantidad de agua. En teoría, con esa planta, en teoría no, los números, de acuerdo a la proyección de cantidad de habitantes, tenemos planta para los próximos 40 años. Para una población, me animo a decir, de 150 a 160 mil habitantes. Esa nueva planta, cuando esté terminada, acoplada a la vieja planta que le fuimos haciendo mejoras, agregamos 3 filtros, equipamos con generadores eléctricos para que no se interrumpa, y el otro día fue prueba de ello, agregamos paneles solares para alimentar todo el consumo eléctrico, permanentemente le estamos haciendo mejoras al servicio, al sistema. Estamos construyendo esta nueva planta que la proyectamos, la presentamos en Enosa, nos costó que la aprobación, la parte técnica... Y se está construyendo, va a muy buen ritmo. La licitamos y se está construyendo ya hace 4 meses. Y bueno, creemos que después nos va a faltar una pata más, que es el transporte de esa agua, ¿no? Vamos a tener agua en exceso en la planta, pero nos va a faltar transportarla a los barrios del sur. Y bueno, ya estamos trabajando, diseñando lo que van a ser los acueductos perimetrales, ¿eh?
Carlos, cuando hablamos de obras sanitarias es agua potable y cloaca. Vos sabés que, y le digo a quienes están escuchando, cuando hablamos habitualmente con el equipo del ingeniero Richard, Richard es el responsable de la obra pública.
Ministro.
Exacto, el ministro Richard es el responsable de la obra pública de la provincia de Entre Ríos. Y siempre hace como una mención especial de una obra que se está llevando adelante que tiene que ver con efluentes cloacales. ¿Qué se está haciendo?
Bueno, Gualeguaychú era la única ciudad en la provincia que desde el 2012 tiene planta de tratamiento de efluentes cloacales. Cuando en el año 18 sale el programa de mejoramiento de ciudades ribereñas del río Uruguay, que incluyó 5 ciudades que no tenían planta, Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, y yo tengo que destacarlo, por la calidad de los profesionales que tenemos, rápidamente armamos el proyecto de la ampliación. Es decir, lo que se está trabajando en la obra es en la ampliación de la planta actual y el mejoramiento de la planta actual. ¿Esto qué significa? Se está haciendo un nuevo tren de piletas de tratamiento, tiene tratamiento primario y secundario, aireación y decantación. Se está haciendo un nuevo tren de pileta, se van a reemplazar todos los aireadores y se va a hacer el volcado al río Gualeguaychú a través de un emisario. Todo eso ya tiene un avance casi de un 50%, por eso lo destaca Richard, porque nosotros hemos sido además la primera ciudad que terminamos el proyecto, que nos aprobamos, que lo licitamos y que lo estamos construyendo. Concordia fue la segunda ciudad que recién lo licitaron, están en un proceso mucho más atrás que nosotros, y la verdad que vale destacarlo porque se ha trabajado muchísimo y los frutos se van viendo, ¿no?
E incluso en los ritmos de obra en sí, yo les digo lo siguiente. Nosotros, como ciudad, somos la única ciudad que tiene equipamiento de tratamiento de los efluentes industriales y la única que tiene el equipamiento para los efluentes cloacales con proyección de futuro. Es decir, no solamente en capacidad operativa para ahora, sino con proyección hacia diferentes cantidades de años, reitero, de efluentes, los efluentes líquidos de origen industrial, con todo lo que es nuestro parque, que el año que viene cumple 50 años, y los efluentes cloacales, con proyección también de futuro, con proyección de diferentes cantidades de años. Marcarlo de manera especial, es decir, la ciudad de Gualeguaychú, a la hora de hablar de saneamiento, tiene autoridad moral, ¿eh?
Sí, y ahí déjame destacar uno de los ejes de aquellos 5 ejes que te marqué al principio, es la pata ambiental. Gualeguaychú se destaca no solo por ser una comunidad que defiende sus derechos ambientales, sino que la gestión de gobierno así lo ha marcado. Vos nombraste una planta de tratamiento de los efluentes industriales que está acá muy cerca y que tiene su emisario al río, que llegan los fluidos tratados, pero además siempre ha sido una constante, ¿no?, de trabajar en el ambiente sano, de procurar todo tipo de mejora en el ecoparque, en distintos lugares, de preservar y poner y potenciar lo que es el ambiente sano para nuestros ciudadanos y para todos los vecinos.
Carlos, muchas gracias, ha sido un placer, siempre nos pasa.